Sí, como siempre a esta hora pues prestamos especial atención a todos esos temas relacionados con la educación de nuestros hijos y también, bueno, pues de la mano de nuestro experto, de nuestro psicólogo de cabecera, César Lázaro, desde Psicosol. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Feliz lunes.
Muchas gracias.
Que así sea.
Eso.
Para todos.
Sí.
Cuesta arrancar, ¿eh?
Después de un fin de semana tan bueno como el que he hecho, desde luego que sí.
Sí, es cierto, como que los lunes uno tiende a tener el ánimo un poquito por los suelos, en general, y precisamente vamos a hablar de estados de ánimo, pero en el caso de los niños, porque está empezando a ser quizás demasiado frecuente el tema de la depresión infantil. Bueno, ahora me contarás.
Efectivamente, la verdad es que la depresión es difícil tratarla para adultos, para niños es todavía más complicado, porque es mucho más complicado conseguir que ellos expresen sus sentimientos, sus emociones. Y si estamos hablando de un estado de ánimo depresivo, un estado de ánimo abatido, realmente es muy complicado. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho este fin de semana, mientras hacía búsquedas bibliográficas, un poco buscar el tema, organizarlo, pues la verdad es que hay un estudio del año 88, o sea, ya tiene bastante tiempo, pero aquí en España, que hablaba de que la depresión en niños pues andaba, porque hay que entender que cuanto más pequeño es el niño, menos posibilidad de depresión, y a medida que va siendo más mayor, llegando hasta la adolescencia, ya la edad adulta, va aumentando la probabilidad de tener depresión. Entonces, en este estudio, pues decían que más o menos había un 2% de la población infantil que tenía ese trastorno. Sin embargo, un estudio muchísimo más reciente lo sitúa ya en el 4%. Y según la OMS, ya hablando de adultos, la depresión dentro de poco tiempo superará al resto de enfermedades y será la enfermedad más frecuente en la población mundial.
Madre mía, ¿y qué nos ha pasado en este tiempo? Desde los primeros estudios, pues, a nivel de infantil, hasta estas cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud.
Sí, bueno, pues la verdad es que no se sabe si realmente es que los estudios, cuando se toman y se hacen y se programan, cuantifican cosas distintas, y entonces realmente siempre ha sido esa la proporción que ha habido, o que realmente ha habido un aumento significativo en las últimas décadas. Realmente no se sabe, yo pienso que un poquito de todo, como siempre apunto, hay un interés más o menos económico detrás, porque el tratamiento
hay
principal,
mucha medicación para
efectivamente,
la depresión.
El tratamiento principal ha sido siempre médico, farmacológico. Se sabe a día de hoy que realmente los resultados son igual o inferiores al tratamiento psicopedagógico, pero bueno, ha sido el que más frecuente ha estado. ¿Qué es una depresión infantil? Porque ¿qué es una depresión de adultos?
Claro, ¿cómo vamos a identificar
una
en un niño pequeñito que tendrá algunas características similares a las de los adultos o no?
Pues sí, la verdad es que es muy, 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 muy parecido, solo que, por ejemplo, mientras que el estado de ánimo en los adultos suele ser abatido, más bien depresivo, como propiamente se cabría esperar, en los niños realmente hay un estado de ánimo a veces que se confunde deprimido, pero también irritable. Entonces muchas veces es que el niño está inaguantable, es que el niño está muy nervioso, es que fíjate, está que no para de enfrentarse con todo el mundo. A lo mejor no es lo que esperamos, que a lo mejor es un trastorno por déficit de atención, o a lo mejor es un trastorno negativista y desafiante, o a lo mejor simplemente es la pubertad, o a lo mejor lo que hay enmascarado ahí debajo es una depresión. Entonces, hablando de síntomas, hay dos síntomas que definen principalmente lo que es la depresión. Primero, un estado de ánimo que puede ser tanto irritable o deprimido, y en segundo lugar, una disminución del interés o del placer en las actividades, que es lo que se llama la anhedonia. Es que no me gusta nada, es que no disfruto con nada.
Ya
es que
no va a jugar al fútbol con alegría,
exactamente.
Los amigos le dan igual.
Efectivamente, bueno. Es que fíjate, porque antes se iba con los abuelos y fantástico, y ahora nada. Y antes hacía no sé qué, y ahora no, y ahora... Además de estos dos síntomas, que tienen que darse durante un periodo de tiempo relativamente largo, que además tienen que comprobarse, que lo tienen que decir tanto los padres como los profesores, como los otros cuidadores,
los abuelos.
Todo el
mundo tiene que darse cuenta de
esto.
Sí,
no es una cosa que uno diga, uy, pues es que yo veo al niño más nervioso. No, no, o sea, es algo que realmente es palpable. Además, puede existir otros de los síntomas que pueden ser los siguientes. Por ejemplo, una pérdida de apetito o fracaso en lograr aumento o pérdida de peso. El niño de repente come mucho sin venir a cuento, o el niño de repente deja de comer. Muchas veces pensamos, deja de comer, esto es anorexia. Una anorexia nerviosa puede ser, pero no como síntoma principal, sino como consecuencia de esta depresión.
Uh-huh.
Alteraciones del sueño, esto es muy, 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 muy frecuente. Pero además es que esto, igual que el apetito, yo también digo que tanto en adultos como en niños, cuando el apetito se ve trastocado, algo está sucediendo. Cuando el sueño se ve trastocado, también algo está sucediendo. Ahí tenemos que prestar atención y sirva un poco de recomendación a los padres. Es que el niño de repente duerme mal, se va a la cama y veo como que no descansa, tarda mucho en acostarse o tarda mucho en dormirse, o se despierta muchas veces, o se despierta muy pronto por la mañana. Ojo, porque ahí puede haber algún asunto. También lo que son alteraciones psicomotrices, que se llaman, por ejemplo, una agitación motriz, el niño está más nervioso, se le ve inquieto, o a veces lo contrario, un enlentecimiento, vemos al niño como sin fuerza, sin energía, que sería otro de los síntomas. El niño está como apático, el niño está que no tira de él.
En definitiva, el niño no está como estaba habitualmente,
efectivamente.
Esto nos tiene que llamar poderosamente la atención si se prolonga, porque bueno, puede estar pachucho o bajo de energía porque le faltan vitaminas.
Sí, también hay muchos cambios estacionales, los niños son más sensibles en esos casos, y lo que pasa es que lo difícil es si realmente esa depresión puede ser inicial o primaria, que se dice, cuando realmente no hay ninguna otra causa, o secundaria de otro motivo. Es que al niño le están acosando en el colegio. Bueno, pues realmente va a desarrollar una depresión como consecuencia de eso. Hay muchos sentimientos en el fondo de inutilidad o de culpa. También capacidad para pensar, de repente los niños se ven enlentecidos, embotados, y eso conlleva muchas veces un decremento en las notas, y los profesores dicen, es que de repente el niño como que puntúa más, menos, es que yo sé que puede más, pero no llega. Y finalmente, en algunos casos, no siempre, pues una ideación suicida, pensamientos de muerte, ese tipo de situaciones tan sumamente desagradables. Una depresión es complicado de diagnosticar, hay que hacer un buen diagnóstico. Debería de tratarse tanto a nivel pediátrico como a nivel psicológico. Hay que crear grupos de trabajo fuertes que colaboren. No solo, no, pues he ido a clases particulares, el profesor me ha dicho tal, ya, bumba, le voy a mandar. No, por favor, hay que ser más exhaustivos.
Y en el caso de, efectivamente, que sea, si el padre, la madre, tiende a la depresión por una cuestión genética, porque así lo han padecido los abuelos, habría que mirar a esos niños con un poquito más de atención, quizás. ¿Hay algo mucho de carga genética en esto?
Sí, sí hay carga genética, como en casi todos los trastornos, realmente sí que es frecuente que, no, es que mi abuelo tal, y entonces yo, sí, hay un porcentaje de trastorno genético hereditario. Ese es el trastorno que podríamos decir más de tipo primario, una depresión primaria. Es que de repente el niño se ha venido abajo y no sabemos por qué, o el adulto, que pasa también muchas veces.
Estas son más fáciles de encauzar que las que tienen un origen.
No, realmente tampoco, porque el tratamiento, cuando hay una causa, es más sencillo atacar la causa. Cuando no hay causa realmente, pues a lo mejor es más de tipo médico donde tenemos que meternos y, bueno, pues darle ya toda
la farmacopea que hay en torno
efectivamente
a la depresión.
Que la farmacoterapia es necesaria y la farmacoterapia realmente es útil y surte efecto. Lo que no puede ser es exclusivamente farmacoterapia. Tiene que haber un tratamiento unido entre psicopedagogía y en farmacoterapia.
Me imagino que, bueno, pues que efectivamente hablabas antes del acoso escolar, que son temas que se han dado siempre, pero ahora, en fin, a través de las redes sociales hay como mucha facilidad para dar a conocer puntos débiles de compañeros de clase,
sí,
de una forma más o menos anónima. Y luego está la separación de los padres, que es un tema que efectivamente se ha incrementado en los últimos años. Esto sí que a nivel de estadística lo podemos comprobar, ¿no?
Son muchos los motivos que pueden originar una depresión secundaria. Realmente los patrones familiares están cambiando muchísimo y además de manera bastante rápida. Además, lo que es el apoyo principal, lo que es tanto el grupo primario, familia, como el grupo secundario, amigos, está cambiando enormemente. Esas nuevas tecnologías de las que muchas veces hablamos, de las que tú estás diciendo, el ciberacoso, tal, no hace falta que sea un ciberacoso, pero simplemente personas que tienen una capacidad menor de relacionarse con otras personas, si a lo mejor están en un grupo y todos están chateando, él puede ser que se sienta por detrás. Y es más sencillo que una persona que tiene menos habilidades sociales, pues es más sencillo que acabe desarrollando posiblemente este tipo de trastornos al no obtener ese refuerzo social tan importante en la adolescencia. Entonces, andan cambiando muchos patrones a nivel social, a nivel familiar, a nivel de todo tipo, que pueden provocar un aumento, lógicamente.
Y en el caso de ese anuncio que realizaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos pasa en general en este mundo donde estamos sobrados de todo y se puede convertir la depresión precisamente en la enfermedad más extendida.
Efectivamente, además es muy triste porque desde el punto de la psicología, y yo soy un gran defensor de la psicología positiva, que hablamos de que no existen solo factores de vulnerabilidad, sino que también existen unos factores que ayudan, unos factores que predisponen o que evitan, mejor dicho, estos trastornos mentales. La verdad es que es como que nos estamos encontrando sin estos factores que nos ayudan, como que todo es factor de vulnerabilidad. Y antes, hay muchos estudios muy bonitos de que hablan de que la gente, aún no teniendo absolutamente nada,
eran más felices.
Eran felices, efectivamente. Muchos países como Costa Rica, Colombia, donde a lo mejor había unas penurias o donde incluso había situaciones de terrorismo y cosas por el estilo, eran más felices que España, donde antes no había estas situaciones o donde ahora no las hay. Realmente parece como que a nivel mundial la globalización provoca pues que no haya más aspectos positivos, sino más aspectos negativos. O que realmente lo que se promueve o lo que se vende son esos aspectos negativos. Al disminuir o al no tener ese apoyo primario, al no tener un grupo de amigos, al no poder salir y divertirnos, sino que es todo negativo, los mensajes que recibimos, una situación de como de tristeza generalizada, pues eso va haciendo una espiral en que el mundo cada vez se va sometiendo o metiendo más, y ya no es una cosa que simplemente apreciemos, sino que realmente se ve, porque a nivel de datos estadísticos se sabe que se venden más antidepresivos y que además hay mayor número de terapias antidepresivas, que hay mayor personas, que hay más diagnósticos de este tipo de trastornos. Entonces, ¿qué está pasando? Cambia la situación, la sociedad cambia en todos los aspectos, en todo el mundo. Parece que hay una idea generalizada de esto. No tiene solo que ver con el dinero, tiene que ver con muchísimas cosas, y yo creo que lo que tenemos que transmitir es un mensaje de lucha contra los pensamientos negativos, contra la desazón, la tristeza, el abandono. No, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, centrarnos en aquellos aspectos que son positivos, ver que la vida del día a día, las 24 horas, no todo es malo. La mayoría de las cosas simplemente no tienen ningún tipo de carga emotiva, ni son buenas ni son malas. Pero esas cargas negativas habrá que compensarlas con cargas positivas. Realmente, al final las ponemos en una balanza y seguramente, si somos objetivos, habrá más cosas positivas que negativas. Eso son desde el tratamiento cognitivo-conductual, lo que más hincapié tenemos que hacer.
Desde luego, bueno, pues sí, es un ejercicio que podemos hacer, un ejercicio mental. Es distinto levantarse por la mañana y decir, es lunes, o decir, bueno, es lunes, pero dentro de poco tengo tal plan, o puedo hacer tal cosa compensar, ¿no?
Claro, tengo toda una semana nueva para disfrutar, tengo muchas posibilidades. Realmente no hay que centrarse en lo negativo, y los chavales lamentablemente están cada vez más centrados en lo negativo. Les ofrecemos mensajes muy negativos, los padres y los profesores y la sociedad en general, que si no van a encontrar trabajo, que si para qué van a estudiar.
Sí, esto es demoledor.
Claro, realmente tenemos que ir en contra de todo esa corriente depresiva que menoscaba la motivación. Al contrario, tenemos que motivar mucho, porque la situación de ahora no va a ser la que ellos van a tener cuando salgan al mundo laboral, y va a ser totalmente distinto el mundo en general.
César Lázaro, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Gracias.